A todos un saludo muy afectuoso. Quiero agradecer las generosas palabras del doctor Gabriel Silva y decir que el gobierno simplemente ha querido contribuir a una gestión conducida por él con visión moderna, de largo plazo y gran eficiencia. Y las generosas palabras del doctor Javier Pérez, presidente de este Congreso, que además nos han servido como un recuento histórico bien importante de esa cadena de esfuerzos de la caficultura colombiana que finalmente configuran su historia. Permítanme hacer una introducción, después referirme a las dificultades del primer semestre, a las dificultades de este segundo semestre, a la situación actual de la economía colombiana para enfrentarlas, al tema de las pirámides, algunas noticias de infraestructura y compartir con el ministro de Agricultura algunos puntos que consideramos de gran importancia como contribución al éxito del gremio. Apreciados compatriotas, uno no puede renegar de la naturaleza, pero tiene que hacer esfuerzos en todos los momentos para superar dificultades. Uno no se puede llenar de resentimiento por la crisis económica, ni echarse a llorar. Hay que hacer esfuerzos en todos los momentos para superarla. Nada más importante para hacer esfuerzos que ver motivos de optimismo. Y antes de referirme a las dificultades, permítanme enfrascarlas, incrustarlas en algunos motivos de optimismo. El país venía con una producción cafetera estable, con tendencia a la reducción. Y ahora todo indica que vamos a pasar en el curso de los próximos años de una producción de 11.6, 12.1, nuevamente a 17 millones de sacos. Eso es bien importante. Y ya es un hecho. Entre otras cosas, gracias a las políticas de renovación. Cuando un país corría el peligro de bajar su producción cafetera a 7 millones de sacos, ver que va por una tendencia totalmente llena de certeza para volver a producir 17 millones de sacos, es un país que está fortalecido para enfrentar la adversidad. Ha habido elasticidad, gran talento de parte de ustedes y de sus directivos para ajustarse a las exigencias del mercado. Cuando en teoría nos recomiendan, hay que producir alimentos especiales orgánicos. La caficultura colombiana en estos años ha pasado de 200.000 sacos de cafés especiales a 1.5 millones. Yo diría, apreciados compatriotas, que esa es otra gran noticia. Y una tercera, los reembolsos valían $800 millones. Este año van a valer $2.000 millones. Y una cuarta, el consumo cafetero de café en el mundo sigue creciendo. Y sigue creciendo el consumo de café suave como el café de Colombia. Y una quinta, hace muy poco empezamos las tiendas. Y vamos a terminar el año con 170. Entonces, hay que revisar todo para mejorar, pero hay que ver unas cosas buenas para animarse. Ahora sí, permítanme entrar a ver dificultades, no para que nos dé moridera, sino para que seamos conscientes de cómo las tenemos que enfrentar en todo momento. Primer semestre fue difícil, muy difícil. Inflación de alimentos, precios del petróleo, y todo tan impredecible. Fue tan impredecible el nivel del petróleo a $140 como el nuevo nivel a 50, 55, 49. ¿Cómo se elevó el precio de los fertilizantes? No solamente de los directamente derivados del petróleo, sino de algunos que tienen independencia frente al petróleo, como el caso de los fertilizantes basados en fósforo, en potasio, etc. ¿Y cómo se afectó el precio interno de muchos productos, entre ellos el café, con la revaluación. Pero el gobierno actuó. Las ayudas directas a los compatriotas afectados por la revaluación en el primer semestre, solamente para ayudar a sostener los niveles de empleo para que no despidieran trabajadores, ascendieron a 614 mil millones. Y eso no es fácil, porque muchos economistas dicen, ¿cómo dan esas ayudas? Algunos inclusive llegan a recomendar que dejen quebrar esos sectores. Y siempre salen con la crítica facilista de que lo que pasa es que esos sectores no son suficientemente competitivos y que por eso no resisten la revaluación. Son competitivos y mucho. Han hecho enormes esfuerzos de productividad. Lo que pasa es que si un elemento como la tasa de cambio no acompaña los esfuerzos de productividad un día de los floricultores, de los confeccionistas, de los cafeteros, de los bananeros, de los productores de zapato, ellos dejan de ser competitivos, no porque no hagan grandes esfuerzos de productividad, sino porque un factor fundamental de competitividad, que es la tasa de cambio, no ayuda. En la reunión con ustedes, apreciados compatriotas cafeteros en Chinchiná, el gobierno los escuchó. Yo le he dicho a mis compañeros de gobierno, hay que ver, hay que mirar y ver, y hay que oír y escuchar. De pronto uno, cuando ya se le va cayendo la tintura del pelo, empieza a hacer diferencias cuidadosas entre esas palabras. Una cosa es mirar, otra es ver. Una cosa es oír y otra escuchar. El gobierno los escuchó y con afecto, con compromiso con ustedes. Por eso no vacilamos en desmontar los aranceles de los fertilizantes, que nos costó en el recaudo. Cuando vemos las dificultades del recaudo hasta el 1 de octubre, y ahora me referiré al tema, ha influido muchísimo el desmonte de los aranceles a los fertilizantes y el desmonte de los aranceles a unas materias primas no producidas en el país para ayudarle un poquito a paliar las dificultades a sectores exportadores muy afectados por la revaluación. Nosotros además tuvimos en un momento que ayudar en el precio, porque hubo un momento en que el precio se puso por debajo de un punto de equilibrio y el gobierno inmediatamente comprometió unos recursos para ayudar en ese precio. Examinábamos con el ministro de Agricultura, el doctor Gabriel, que sin incluir lo nuevo, la contribución del Fisco Nacional este año al sector cafetero puede superar los 200 mil millones, porque está el tema de renovación. Está el tema del costo de eliminar los aranceles de los fertilizantes. Está una ayuda que se dio al precio en un momento crítico y está también la financiación de unos temas de extensión. Yo diría que el monto no es lo significativo. Lo significativo es mantener una tendencia año tras año de compromiso del presupuesto nacional con la caficultura, por razones sociales. Es lo que quiero destacar, que en buena hora, cuando era ministro de Hacienda, el doctor Juan Manuel Santos anticipó eso. Y lo quiero reiterar, tengan la certeza de que en el país se ha venido creando una gran conciencia, y este gobierno quiere contribuir hasta el último día a ello, de que un sector de tanta importancia social como el cafetero necesita un acompañamiento permanente del gobierno. No un acompañamiento excepcional en momentos de graves crisis, sino un acompañamiento permanente. Por eso, más que el monto, que no es despreciable en medio de tantas dificultades de la economía, es más importante el acompañamiento permanente. Un segundo semestre, signado por la crisis de la economía mundial, las tragedias de la naturaleza, las pirámides. Hemos hecho grandes esfuerzos para enfrentar estas tragedias de la naturaleza. Estaremos nuevamente en el Huila, en La Plata, tan cerca de Belalcázar, que es el casco principal del municipio de Páez, el sábado, para mirar cómo enfrentamos todas estas tragedias. Estábamos con una conciencia tranquila porque se habían tomado todas las medidas en sismógrafos, radiocomunicación, alertas tempranas, en esa área del volcán Nevado del Huila. Y sin embargo, tenemos unos compatriotas que han perecido. Alguien me decía, bueno, presidente, pero es que ahora las cuentas indican que han perecido 10 compatriotas, en la avalancha del 94 perecieron 1.600. No, nosotros queremos que no perezca uno solo. Los esfuerzos que hemos hecho es para que no perezca uno solo. Y hay un costo grande de infraestructura, vamos a hacer todo el esfuerzo por reparar esa infraestructura. Y la situación ha sido bien difícil en el país, porque entonces está el tema de todos los desgarres en la ciudad de Manizales, la ciudad sin agua, está el tema de toda la situación en Medellín, en La Mojana, donde hemos hecho una inversión enorme en diques, en vías. La avalancha, esta avalancha del Huila ha tenido ahora dos componentes. El primero fue una avalancha de piroclastos y después vino una avalancha de agua. Y han crecido excesivamente los dos ríos, el Magdalena y el Cauca. Y nos ha hecho nuevos daños en La Mojana. Estamos desde antenoche allá con unos equipos de emergencia tapando una boca del caño Majagual. Pero esto lo seguimos enfrentando con todo. La mejor herramienta para trabajar es hacer las cosas con amor. Y una dificultad como esta hay que enfrentarla es con amor a la patria. Sin renegar de la naturaleza no nos vamos a arrugar. Y la filosofía del gobierno y la instrucción a mis compañeros de gobierno es, allí donde le duela una muela a un colombiano, allí tenemos que estar. El gobierno tiene que estar solícito en todas partes, ayudando a ver cómo salimos adelante. La crisis de la economía. Doctor Gabriel nos decía cómo hay esta gran reacción mundial para enfrentarla. Los Estados Unidos primero adoptó un plan de estímulos de 700, 800 mil millones de dólares en una economía que vale 13.6 trillones. Diría que es un plan de estímulos grande. Ahora están anunciando otro paquete de estímulos a través de la Federal Reserve de otros 800 mil millones de dólares. La Unión Europea está adoptando un plan de estímulos inmediato de 200 mil millones de euros, que equivale al 1,5% del producto de los países de la Unión Europea. El plan de estímulos de China es bien grande. Confiemos que la sumatoria de todos esos planes de estímulos le devuelva confianza a la economía mundial y se vuelvan a normalizar los flujos de crédito. ¿En qué situación está Colombia? Colombia tiene fortalezas y tiene riesgos. Diría yo que entre las fortalezas podemos mencionar las siguientes. Nosotros pasamos en estos años de 10.600 millones de dólares en reservas a 24.000 millones de dólares en reservas. El seguro de depósito pasó de 400 millones de dólares. Este gobierno ha ahorrado 2.600. El seguro de depósito está hoy en 3.000 millones de dólares. Yo creo que eso ayuda bastante. Las coberturas en el sistema financiero han pasado de un 37-39% a un 110%. Antes, por cada peso de cartera en mora, había una cobertura entre 37 y 39 centavos. Hoy hay una cobertura de 1,10. Yo creo que eso ayuda bastante. Es bien importante registrar lo siguiente. En 1997, la deuda externa del sector privado colombiano superaba los 17 mil millones de dólares. La semana pasada, esa deuda externa estaba en 16.910 millones de dólares. La reflexión es esta. El sector privado colombiano más que se ha doblado de tamaño en esos años y tiene una deuda externa menor. Yo creo que eso es una fortaleza. Otra fortaleza, el sector privado colombiano no le jugó a la pirámide de Wall Street. Aparece mucho sector privado de la región con inversiones allá, inversiones que se las llevó esa borrasca. Aquí el sector privado colombiano no aparece hasta la fecha invertido en el mercado secundario de derivados. Yo creo que eso nos ayuda. Otra fortaleza. La economía colombiana no se llenó de capitales externos de corto plazo. El gobierno enfrentó esa crítica en los últimos 2 años. Nos decían en la Bolsa de Valores, mire, aquí no se valorizan los TEN ni las acciones porque el gobierno no deja entrar los capitales de corto plazo. Y nos decían algunas calificadoras de riesgos, no le devolvemos a Colombia el grado de inversión porque Colombia tiene unos controles de capitales. Y nosotros mantuvimos esos controles a los capitales de corto plazo, porque nosotros creemos, apreciados compatriotas, que el capital tiene que ser un factor de producción, de servicio, de creación de riqueza social y no una herramienta especulativa. Pues bien, ¿eso cuánto nos ayudó? Uno le pregunta a los analistas, por razones para explicar las crisis de Pakistán, Ucrania, Islandia, Hungría, dicen, una de las causas determinantes de esas crisis es que esos países tuvieron una prosperidad soportada en capitales de corto plazo y ahora esos capitales están buscando salir urgentemente de esos países, lo que los anglicistas llaman el flight to quality. Esos capitales quieren salirse de esos países y quieren migrar hacia inversiones en papeles del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces hay una gran presión en esos países por salir de capitales, lo que ha producido una impredecible devaluación que ha llegado a unos montos que ha llevado a esos países a declararse en quiebra. Y en 4 o 5 países solamente el Fondo Monetario Internacional ha tenido que hacer unos apoyos que valen 42 mil millones de dólares. Eso no le ocurrió a Colombia. Ahora, por supuesto, hemos hecho otros esfuerzos. Yo diría que un gran esfuerzo de estos años, que es el momento de apreciarlo, es el sacrificio que se le pidió a los colombianos en precio interno de combustibles. Cuando empezó nuestro gobierno, los colombianos pagábamos gasolina por un equivalente a 20 dólares el barril de petróleo. Hoy pagamos gasolina por un equivalente a 70 dólares el barril de petróleo. Pagábamos diésel por un equivalente a 60 a 16 dólares el barril de petróleo. Hoy estamos ligeramente por debajo del precio de equilibrio de acuerdo con la cotización del petróleo en el mercado mundial. Yo les voy a plantear esta hipótesis. Imagínense que nosotros, por el contagio de Ecuador y Venezuela, hubiéramos mantenido unos precios de combustibles aquí bajos, que para un gobierno es muy difícil estarlos subiendo mes a mes. Que no los hubiéramos subido, sino que los hubiéramos mantenido bajos, tratando de tener allí alguna semejanza con Ecuador y Venezuela. ¿Qué estaría pasando hoy? Nos estarían diciendo, en esta crisis de la economía, ustedes no pueden mantener el subsidio a los combustibles. Tienen que desmontarlos de inmediato. Nos podemos imaginar qué le pasaría a la economía colombiana si hubiéramos llegado a esta crisis con unos precios de combustibles bien bajos y ahora tuviéramos apresuradamente que desmontar esos subsidios. Fue una bendición haber desmontado esos subsidios a lo largo de estos años. Y eso nos permite ahora pensar en unos recursos para acelerar el tema de obras de infraestructura. Ahora, tenemos dificultades, tenemos preocupaciones en el recaudo y tenemos preocupaciones en el financiamiento y tenemos preocupaciones sobre disponibilidades de recursos para lo que se llama políticas anticíclicas. El recaudo. A 1 de octubre tuvimos una gran angustia porque nos faltaban 312 mil millones en comparación con la expectativa de recaudo. ¿Por qué? Porque el primer semestre hubo menos dinamismo en el comercio exterior. Los impuestos aduaneros se liquidaron no sobre dólares de 2.100, 2.200 pesos, sino sobre dólares de 1.800, 1.700 pesos, lo que nos dio menos ingreso por impuestos aduaneros. Y porque hubo que hacer sacrificios a los cuales ya me referí, como unos desmontes arancelarios de fertilizantes, de materias primas no producidas en el país. Octubre se comportó bien. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Gracias al comportamiento de octubre se faltante recaudo se redujo a 201 mil millones. Creemos que estamos con optimismo de que podamos terminar el año 2008 cumpliendo la meta de recaudo. 2009, renta, IVA, básicamente. Todo indica que los grandes contribuyentes de renta, a pesar de todas las dificultades, hacen un buen 2009, lo que le da alguna tranquilidad al gobierno. Nos preocupa lo que pueda pasar con IVA a lo largo del 2009 por esta desaceleración de la economía. Y por supuesto nos preocupa más lo que pueda pasar con renta en el 2010, porque en el 2010 se recaudarán los impuestos que se causen en el ejercicio económico de 2009. Por eso el gobierno tiene que tratar de tener la mayor objetividad sin perder el optimismo. Mientras haya energías, todos tenemos que estar con toda la agudeza mental y buscando soluciones. Y las soluciones se encuentran no cuando uno tiene morideras, sino cuando uno mantiene estados de optimismo, estados de ganas, estados de hacer las cosas con energía. Ahí advertimos unas dificultades. Y advertimos unas dificultades en el financiamiento. Nosotros hemos mejorado la situación del crédito público por varias razones. Porque se ha disminuido el porcentaje de la deuda en relación con el producto. Ha pasado del 48-50% del producto al 27%. Que si no tuviéramos a Ecopetrol por fuera de las cuentas nacionales, como hubo que ponerlo por fuera de las cuentas nacionales por la reforma administrativa de Ecopetrol, ese endeudamiento estaría en el 25%. Segundo, antes el 75% de la deuda pública, el 70% estaba en moneda externa, ahora apenas el 25%. Lo otro de la deuda pública, el 75% está en moneda interna, en moneda local. Eso ayuda. Somos menos vulnerables frente al mercado financiero internacional, no quiere decir ello que nos podamos quedar tranquilos. Tenemos que manejar con mucha delicadeza el mercado financiero interno para no desatar unas presiones que le quiten cupo, que encarezcan más la tasa de interés y le quiten cupos de financiamiento al sector privado. El gobierno tiene que ser allí cuidadoso. Nosotros ya prácticamente tenemos resuelto el endeudamiento externo del país para el año 2009. Necesitamos 2.400 millones de dólares. Pensábamos contratar 1.000 en los mercados y 1.400 en los bancos multilaterales. Los 2.400 están ya contratados en los bancos multilaterales. Si no se presentan nuevas necesidades de financiamiento externo, el año 2009 en ese frente, financiamiento público externo, están superados los riesgos. El gobierno está trabajando cuidadosamente para despejar los caminos para el financiamiento público externo de los años 2010 y 2011. De todas maneras, nosotros creemos que es un riesgo para todo el mundo, aún para el Estado colombiano, que ha sido tan cumplido, que nunca ha incurrido en negación de deuda ni en castigo unilateral de deuda, en aquello que los anglicistas llaman el default, que ha tenido una economía respetada internacionalmente. Esta crisis financiera internacional es un riesgo para todos. Otra preocupación de financiamiento. Colombia es un país que ha ganado muchísima confianza inversionista. ¿Qué nos preocupa? Que los bancos puedan decirle a los inversionistas que quieren hacer inversiones en Colombia, magnífica esa inversión, pero nosotros tenemos un problema que no les podemos prestar. Todo esto nos obliga a ser sumamente, sumamente cuidadosos. Una ventaja, Colombia ha ganado confianza inversionista. Para nosotros ha sido tan importante la construcción de cohesión social en un trabajo de corazón y de presencia permanente con el pueblo colombiano, como la seguridad democrática y como la confianza inversionista. Los gobiernos de Colombia no fueron hostiles a la inversión, fueron amigos. Diría yo que lo que se puede destacar de este gobierno es el gran interés de este gobierno por aumentar la tasa de inversión. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Y se ha aumentado esa tasa de inversión. Era una tasa de inversión del 12, 14, 15. Ha pasado al 21, 27, 28. Hay que hacer el esfuerzo, a pesar de las dificultades de financiamiento, de mantener esa alta tasa de inversión. El país recibía 700, 1.000, picos de 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En los últimos años hemos tenido en un año 10.500, en otro año 6.500. El año pasado 9.028. Este año me han dicho en el Banco de la República y en el Ministerio de Comercio que a pesar de las dificultades puede ser un año nuevamente de 10.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un 57-60% en sectores de minería, hidrocarburos, lo otro distribuido en otros diferentes sectores de la economía colombiana. Tenemos temor de que esta crisis nos disminuya esta tendencia que habíamos consolidado de tener unos flujos más permanentes y más altos de inversión extranjera directa, pero seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que el mundo distinga entre los países que arruinaron la confianza inversionista y países que la han consolidado. Yo sí creo que hay que decirle al mundo, mire, lo que escaparon a esa borrasca de Wall Street, inviértanlo preferencialmente en los países que lo merecen, como Colombia. Yo creo que nos toca a todos convertirnos en embajadores de Colombia y salir con frenesí al mercado internacional a buscar inversión en Colombia. A mí, por ejemplo, me dio pena algunos compañeros y algunos compatriotas que me acompañaban el sábado en Lima, que llegaron a Bogotá a las 3 de la mañana, entre ellos el doctor Luis Carlos Villegas. Pero yo me dije en Lima, yo no me voy de aquí sin encontrar en cualquier parte al sultán de Brunei y al presidente de Singapur, porque con ellos hay unos temas que hablar de inversión en Colombia. Nosotros necesitamos con febrilidad, con frenesí, en todas partes buscar esta inversión en Colombia. Eso es como vendiendo café en momentos de dificultades. Hay que insistir y hay que meterse con toda la gana en todas partes. Ahora nos toca hacerlo. Ahora nos toca hacerlo. Convertirnos en un sirirí pidiéndole al mundo inversión en Colombia y por supuesto ofreciendo todo lo que hemos logrado que son condiciones de confianza inversionista en Colombia. Hagámoslo. Si hay alguna institución que tiene este país para hacer ahora una gran política que vaya más allá de la órbita cafetera para ayudar a que siga fluyendo la inversión en Colombia en este momento de dificultades, es la Federación Nacional de Cafeteros. Yo vengo a pedirles eso. Vengo a pedirles eso, que ustedes en este momento se constituyan en embajadores del país para exigir, para buscar en toda parte que sigan afluyendo recursos a nuestro país, que no se nos frene la tendencia de inversión en nuestro país. Nosotros hemos hecho una serie de cosas por mejorar esa confianza inversionista, mientras en algunos países del continente hay un discurso hostil a la inversión. Aquí hay un discurso y una actitud garantista de la inversión. En medio de dificultades hemos venido mejorando los indicadores macroeconómicos. Hemos hecho unas reformas institucionales que no pudo ni Francia, en el tema ni Brasil. Brasil no ha resuelto el problema de las transferencias a las regiones. ¿Cuánto hemos avanzado aquí en racionalizar eso sin afectar la descentralización? ¿Cuánto ha avanzado este país en el tema de eliminar los privilegios pensionales al nivel de la Constitución? Y seguimos con reformas institucionales de gran importancia. Yo creo que una de las reformas más importantes que debe tramitarse ahora es la descongestión de la justicia, porque la congestión de la justicia es uno de los factores que se alegan para decir que en Colombia todavía faltan condiciones de competitividad. Nosotros hemos reformado 411 entidades del Estado, empezando por Ecopetrol, siguiendo por Telecom. Ahora estamos en la reforma de todas las clínicas del Seguro Social. De no reformar a Telecom habría estas consecuencias. Necesitaría el Fisco Nacional desembolsar 600.000 millones para pagar pensionados. Y no habría en Telecom capacidad de inversión. Esa reforma permitió una capacidad de inversión de 2 billones por año. En este cuatrienio está invirtiendo 8 billones. Y permitió también que allá pagaran todas las deudas y puedan pagarle a los pensionados. Ahora hay que dar el tercer paso, que es buscar a asociar a Colombia Telecomunicaciones con los grandes jugadores de la telefonía móvil. Ecopetrol, antes de la reforma, Ecopetrol podía invertir 700 millones de dólares al año. Este año invierte 4.600, el año entrante 6.600. El Consejo de Ministros vio un resumen del Ministerio de Minas hace dos noches que le asegura a Colombia que en los próximos años, en inversión de petróleos y de energía, el país tiene asegurada una inversión de 49 mil millones de dólares. Porque hay que reconocer los riesgos y dificultades, pero también hay que ver lo bueno. El país tiene, por ejemplo, contratada una inversión grandísima, contratada y asegurada en exploración de pozos de petróleo. Aquí estábamos explorando 10 pozos al año, el año pasado 76, este año 100. Y a eso hay que sumarle 500 pozos cuya exploración está contratada para los próximos 4 años. Y hay que sumarle las inversiones en las refinerías y en el desarrollo de los nuevos campos. Y nosotros veníamos con mucho temor en el tema de hidrocarburos, que íbamos a perder la autosuficiencia en el año 2008. Ahora la tenemos aplazada por allá hasta el año 2017, 2018. Teníamos miedo que se nos cayera la producción por debajo de 500 mil barriles. Este año empezamos produciendo 514 mil barriles. Terminamos el año produciendo 620, 630. Podemos tener un promedio de producción anual de este año de unos 570 mil barriles. Y el año entrante puede ser una producción que supere los 610 mil barriles al día, que nos ayuda a compensar la caída del precio. Hemos adjudicado unos proyectos de energía bien importantes. Sin a todos esos proyectos de generación que se han adjudicado, el Quimbo, en la tierra del señor presidente del Congreso, que Pescadero, que Sogamoso en Santander, todos esos proyectos son proyectos que se van a hacer sin afectar el presupuesto nacional y sin afectar el endeudamiento público. Ustedes saben que el sector eléctrico llegó a tener una deuda que representaba el 27% de la deuda pública, hoy representa el 3%. Y a eso ha contribuido el esquema tributario. Nosotros hemos introducido una legislación tributaria muy atractiva para invertir en Colombia, muy controvertida, pero ha dado sus frutos. Por ejemplo, los generadores de energía pueden instalarse en zonas francas, declararse zonas francas. No pagan impuestos aduaneros para entrar esos equipos que son tan costosos. Tienen una tarifa de renta no del 33, que es la ordinaria, sino del 15. Y como todos los grandes inversionistas tienen derecho a un pacto de restabilidad en las reglas de juego por 20 años, por 20 años en nuestro país, eso ayuda muchísimo. O sea que también hay que considerar que en medio de esta crisis hay también unas garantías para que nos permitirán tener éxito en la tarea de sortear estas crisis con las menores dificultades. Está el tema de las pirámides. Sí, yo me duelo políticamente de no haber... Ya lo veo ahora, tranquilo. Con el tema de las pirámides. Yo me duelo políticamente de que no se hubiera procedido con más rapidez, pero también respeto y el país tiene que considerar las razones de las superintendencias. Y ayer se profundizó en ellas, en una reunión con la comunidad del Putumayo. Sí, me duelo porque yo no he sido retardado para tomar decisiones. A mí un día me dijeron que hay que sacar a Granda de Porada, sáquelo por cuenta mía. Al otro día me dijeron que hay que bombardear un bandido por allá, bombardéelo por cuenta mía. Al otro día me dijeron, hay unos bandidos que disfrazan un proceso de paz, hablan de un proceso de paz, pero lo que están haciendo es cerrando ciudades para vivir en orgías, cerrando centros comerciales, y así se acaba ese proceso de paz, métalo a la CEA, por cuenta mía. Y al otro día me dijeron, hay tales problemas en la CEA, lléveselos para la cárcel de Itagüí. Y después me dijeron que el señor Macaco reincide, extradítelo. Y después me dijeron que los otros están en estos y estos problemas, extradítelos. Que van a frustrar la extradición, extradítelos antes de que consoliden una frustración de la extradición. Yo he procurado ser rápido en estas decisiones. No quedarme retrasado y no me he puesto a ponderar, no me he puesto a calcular riesgos personales. Yo he procurado poner siempre el interés superior del país por encima de cualquier riesgo personal. Entonces, si a mí me hubieran dicho, necesitamos una legislación de emergencia urgente, yo no habría vacilado. Me preocupa también porque hay que considerar las superintendencias, que es la otra cara de la moneda. La superintendencia financiera intervino el año pasado a DMG. Utilizó todas sus competencias y la obligó a que cesara actividades. Pero estos señores, ¿qué hicieron? Dieron la vuelta y aparecieron con una empresa que era una sociedad ya no financiera, sino mercantil. Y anoche explicaba al superintendente de sociedades cómo empezaron a investigarla desde principios de este año. La policía venía entregando informes a la fiscalía desde hace 14 meses, sometidos a una cadena de custodia tan rigurosa que ni el ministro de Defensa ni el presidente podían saber esos contenidos. Y eso es bueno que se sepa porque seguramente aquí habrá un pleito histórico. Y los superintendentes también dicen, es que este es un Estado de Derecho. Anoche explicaba el superintendente detalladamente cómo cada decisión que él tomaba la sometían a recursos, a dilaciones para la notificación. Él no podía pretermitir esas instancias, esos recursos. Y también tienen un justo temor porque dicen, así como lo amenazan a uno hoy con demandas por omisión, también pudiéramos haber quedado incursos en demandas por abuso de autoridad, por no haber respetado los términos con antecedentes. Por ejemplo, cuando la superintendencia financiera toma posesión de una entidad no sometida a control, tiene que entregarle sus activos de inmediato a los jueces. Y los jueces pueden confirmar o rechazar la intervención. Entonces el superintendente dice, se corre el riesgo de que se obliga a devolver esos activos y enseguida se condene a una indemnización y se condene al superintendente a una repetición. Todo eso hay que mirar. Pero finalmente se produjo esta legislación de emergencia. Finalmente la investigación que venía adelantando la policía ha sido acogida por la fiscalía y por los jueces de garantías. Y uno tiene, sí, que venía desde hace 14 meses, pero no me le queda bien al presidente estar a toda hora criticando otras instituciones. Por eso yo he procurado en esto asumir la responsabilidad y lanzar la crítica sobre mí mismo. Estaría más tranquilo si me estuvieran diciendo hoy atrabiliario a que me puedan decir que me quedé dormido en este caso. Pero también tengo que comprender que la tarea, este es un gobierno reglado. Yo recuerdo que cuando estábamos dictando los decretos de emergencia hace 2 semanas, el ministro de Hacienda me llamaban y me decían, presidente, cuidado, usted no puede intervenir la superintendencia financiera. Eso exige un respeto total a su independencia y a su autonomía. Entonces muchas veces lo llenan a uno de sus pudores. Pero también le he dicho a unos muchachos muy jóvenes, les digo, hombre, ustedes son más jóvenes. Yo ya estoy viejo. Ustedes tienen unos conocimientos más frescos, pero ustedes sí deberían oír lo que uno dice, porque uno hace unos comentarios de buena fe. Y uno siempre se duele, porque yo fui a Nariño por a principios de septiembre en un consejo de seguridad a enfrentar las pirámides y nadie nos acompañó. Al otro día en un consejo comunitario, enfrentar las pirámides, ahí están los registros públicos, y las autoridades no nos acompañaron. Y uno se le da tristeza porque un senador bien importante, Ada, circuló entre sus colegas de la Comisión Primera un proyecto de ponencia para archivar, que no se lo firmaron. Alfonso Valdivieso me decía ayer, yo no se lo firmé, pero me lo presentó, un proyecto de ponencia para archivar el proyecto de ley que presentó el gobierno, que buscaba elevar las penas al delito de captación masiva ilegal de dineros, penas que ahora hemos elevado por legislación extraordinaria. Hemos creado en esta legislación extraordinaria unos procedimientos administrativos rápidos, dependerán mucho del dinero que se halle. Y anoche le decía yo a estos señores del Putumayo, una gran defensa de algunos de estos estafadores de pirámides, los nuevos héroes nacionales, decía, pongamos cuidado todos los colombianos, detrás de esto hay una acción de desquite del narcotráfico, de paramilitares, de guerrillas, para estafar a la sociedad colombiana, para desquitarse la sociedad colombiana y para crearle un problema de marca mayor al gobierno y un riesgo de inestabilidad a las instituciones. Entonces, me dicen muy bravos que el gobierno cómo trata mal a don David. Entonces, yo he dicho lo siguiente, la primera obligación que tiene quien capte dinero del público es vivir austeramente. Uno no puede captar los dineros de los colombianos en el Putumayo y en Nariño y estar en Panamá en esa vida sibarita. Yo no había oído mencionar los tales carros Maserati. Entonces, el país está bien, el gobierno tiene que modernizar sus instituciones y ver cómo actúa más rápidamente, pero yo creo que la hora es de señalar a los delincuentes. Yo le acepto todas las críticas al Congreso. Por ahí di una declaración esta mañana, antes de venir aquí, que no es del caso repetirla aquí. Pero sí me extraña una cosa, ¿no? Que hay unos congresistas que se quedaron en el espíritu de su vida pasada de delincuentes y no atacan al delito, sino al gobierno. En su vida de delincuentes, ellos destruían las cortes y atacaban las instituciones. Y en su vida de exdelincuentes, no atacan a los delincuentes, sino a las instituciones y al gobierno. Y hay otros congresistas que se quedaron por allá, en aquella vida donde les tocaba tapar todas las dificultades del momento. Entonces, parece que tuvieran eso una rabia que quiere aflorar para desquitarse de lo que no pudieron hacer. Y en lugar de señalar a los delincuentes, señalan al gobierno. El gobierno acepta todos los señalamientos. Y alguna declaración hice yo esta mañana. Lo que pide el gobierno es que, por favor, todos los congresistas tienen que dar ejemplo de enfilar las baterías es contra los criminales. Entonces, un discurso donde no ha habido denuncia de los criminales, donde al contrario han circulado proyectos de ponencia para archivar las acciones contra los criminales. Y ahora se aprovecha oportunistamente el momento simplemente para crucificar a los funcionarios del gobierno. Tampoco. En un diálogo largo anoche con los compañeros del compatriotas del Putumayo, yo les decía, a mí no me parece que el gobierno pueda atender la petición de ustedes de buscar unos recursos para pagarles los saldos que no alcancen a devolver los liquidadores de estas pirámides. Yo creo que ese sería un pésimo precedente para el país. Lo que va a hacer el gobierno es ayudar con política social. Hemos definido incorporar unos recursos, seguramente de crédito por legislación extraordinaria, para poder ampliar en esas zonas del país familias en acción. El Putumayo tiene 27.000 familias en acción. El gobernador me decía anoche, presidente, hacíamos unas cuentas para llegar a 50.000 y hacer algo parecido que en Nariño, que en el Huila, que en Caldas, perdón, que en el Cauca y puntualmente allí donde haya los problemas. Segundo, lo de familiar guardabosques, en lo cual también hemos atendido muy bien el Putumayo. Tercero, avanzar con unas brigadas de crédito, una irrigación masiva y rápida de crédito con todas las instituciones bancarias de primero y segundo piso. Para lo cual queremos proceder de la siguiente manera. Por legislación extraordinaria, fortalecer el Fondo Nacional de Garantías. Por legislación extraordinaria, permitir que las garantías en estos créditos no sean del 80% máximo, sino también casos donde sean del 90%. Por legislación extraordinaria, decirle a los bancos, ustedes van a tener unas obligaciones de invertir en estos sectores sociales, pero también van a tener unas posibilidades. Hay que obligarlos a facilitar la bancarización de los sectores pobres, eliminando unos costos y dándoles también estas posibilidades. Por ejemplo, que durante un año puedan importar sin IVA y sin arancel todos los datáfonos para poder atender la bancarización en esas regiones. Eso les ayuda mucho. Segundo, que los ingresos que obtengan provenientes de esos créditos se excluyan de su base tributaria, que no sean ingresos gravables, eso también les ayuda. Entonces estamos puliendo esta legislación para producirla en las próximas horas. El país puede tener la seguridad de que avanzaremos con toda la diligencia en atención social a estas regiones de la patria y en seguir abriendo los caminos de la bancarización, frente a lo cual este gobierno no ha sido negligente. Cuando empezó nuestro gobierno, la bancarización en Colombia era del 32. Hoy es alrededor del 57, pero hay un 43% sin bancarización. Ahora, el país también tiene que ser cuidadoso. En esa ponencia, que por fortuna no se firmó en el Congreso, el senador ponente decía que todo lo de las pirámides era consecuencia del sector financiero colombiano. Es muy grave, un sector que tiene solidez, entrar a inculparlo ahora como el causante de los criminales. Uno no puede confundir el narcotráfico con el sector financiero. Uno no puede confundir un coletazo de narcotráfico, paramilitares, guerrilla con el sector financiero. Y no nos podemos olvidar que todos los impuestos y contribuciones obligan al sector financiero, sin posibilidades de evadir, a entregar el 50% de sus utilidades al Estado colombiano. Si uno suma los diferentes factores de contribución, finalmente la tasa efectiva de contribución en el sector financiero es del 50% de sus utilidades. Hay que mejorar, sí. Hay que exigirle más, sí. Pero también hay que ver que por fortuna Colombia tiene un sector financiero sólido y que una cosa son los criminales y otra cosa es el sector financiero, donde hay que introducir mejoramientos que estamos procurando hacerlo. Nosotros hemos avanzado con banca de oportunidades mucho. En este gobierno, agosto de este año, de la meta de entregar 5 millones de microcréditos, en este segundo gobierno llevábamos 2.700.000. Un millón de personas que nunca habían salido de la usura, del mercado negro, del gota a gota. Y los decretos extraordinarios también han dispuesto que la tasa de usura sea aplicable y las consecuencias de violarla a todas esas modalidades, las de las prenderías, y en sus diferentes expresiones jurídicas, que el pacto de retroventa, que en todo eso hay que moverse teniendo como tope el rendimiento la tasa de usura. Hemos incrementado la sanción penal a la violación de esos topes para que ese delito no sea excarcelable, para combatir todos estos fenómenos de usura, gota a gota, prenderías, etcétera. Cuando empezó el gobierno, el microcrédito colombiano tenía 732 mil millones de cartera. Ahora tiene más de 6 billones. Antes representaba el 1,5 de la cartera, ahora representa el 5,5. Yo creo que hay un avance. Sin embargo, el gobierno sabe que todos los días hay que hacer más. En infraestructura, yo creo que en medio de las dificultades hay unas buenas noticias para algunas zonas cafeteras, Nariño. Fuera de algunas vías que se han hecho en este gobierno, ustedes las conocen, como la circunvalar del Galeras, está abriéndose la licitación para terminar todo lo que va de Huesaco hasta el extremo norte del departamento. Allí hay un gran avance. Cauca, Huila, tres carreteras de gran importancia. La carretera que va por La Plata y que llega finalmente a Totoroya, Popayán, y la que viene por Isnos, Paletará y llega a Popayán. Carreteras bien importantes para esos dos departamentos y todo lo que es la carretera de penetración al macizo colombiano en el Cauca. Tolima, y muchas gracias por la buena receptividad en el Tolima esto, además de los esfuerzos que se están haciendo en las grandes vías, y confiemos que la semana entrante se pueda adjudicar la otra parte del túnel de la línea, porque ya construimos el túnel básico. En el Tolima estamos avanzando en la pavimentación, ya es obra en ejecución, de Guamo, Ortega, Chaparral, y en la pavimentación, contratada con ustedes, aportes del gobierno, contratada con los cafeteros, de la carretera que va de Ataco a Planadas y de la carretera que va de Chaparral a Río Blanco. Caldas. Cuando llegó, empezó el gobierno, la cheque estaba quebrada, la recuperamos. Y ahora acabamos de vender las acciones de la Nación, pero le dejamos esos 260 mil millones a Caldas. ¿Para qué? Para terminar su aeropuerto de Palestina y para avanzar en todas las vías. Yo creo que es un aporte importante. Ustedes conocen cómo superamos todo el pleito de la troncal del café con unos grandes aportes del gobierno y vamos avanzando en eso. Risaralda, lo más importante es su salida al Pacífico. Ustedes pueden tener la certeza de que quedan contratados y en ejecución todos los kilómetros que van de la Virginia, subiendo por Apía, Pueblo Rico, bajando a Santa Cecilia, hasta Nóvita, esos pueblos del Chocó. Y tenemos 135 mil millones para avanzar de ahí hasta Nuquí. ¿Cuál es el problema? El problema que hemos tenido es que unas consultas con organizaciones comunitarias de la zona, con compatriotas indígenas, etcétera, nos ha demorado mucho la iniciación de esas obras. Ese es uno de los temas. Por ejemplo, en la agenda con algunos sectores indígenas, ellos piden que el ejército no entre a sus regiones. Yo no puedo aceptar eso. Que el subsuelo es de ellos, es de todos los colombianos. Que no se pueden hacer obras ni extraer petróleo si ellos no dan el visto bueno. Está bien la consulta, pero no el veto, porque entonces pararíamos totalmente la economía del país. Yo diría que hay unas obras importantes en toda la zona cafetera. Vamos a insistir en esas obras. Siempre es mucho más lo que se necesita que lo que se está haciendo. Pero hay una infraestructura bien importante en construcción en toda la zona cafetera. Ministro, ¿qué aspectos destaca usted del nuevo acuerdo y lo que mencionábamos en estos días? El paso para seguros de cosecha, el nuevo piso para el seguro de precio.